Buenos días y que el Señor les bendiga, hermanos. Usted tal vez ha escuchado que hay ciertas criaturas, ciertos animales muy sorprendentes y tal vez otros no muy sorprendentes. O posiblemente ha escuchado que hay algunos que son inteligentes y otros que son lo opuesto, no muy inteligentes, ¿no? Hay criaturas sorprendentes que resaltan por ciertas habilidades fascinantes, tal como el chimpancé. Se dice que este animal tiene un alto desarrollo intelectual. Tienen un lenguaje sofisticado y una gran memoria. Aún los científicos ateos lo comparan con el ser humano y dicen que hay mucho parecer. Pero claro, ese es el ateo porque en su pensar, pues, nosotros venimos del mono. Pero nosotros sabemos que no es así, sino que el Señor creó a Adán y Eva. Estos son capaces de utilizar símbolos y establecer un significado con relación a ciertos objetos. Ellos pueden combinar símbolos para transmitir una idea compleja. Pero también tenemos la hormiga. Con relación a su tamaño, la hormiga es una de las criaturas más fuertes del mundo. Una sola hormiga puede cargar 50 veces su propio peso corporal. 50 veces. Eso, transmitido a nuestro mundo, sería que si usted pesa 200 libras, usted podría cargar o transportar 10,000 libras. Totalmente fascinante. Además, en comparación a otros insectos que viven, solo algunos días o algunas horas, ciertas especies de hormigas pueden vivir hasta 30 años. 30 años. Esta hormiga, la hormiga, también la encontramos en la Biblia, en los proverbios, por su gran ética de trabajo. Y se le exhorta al perezoso que vea lo trabajadora que es la hormiga. Y en esta lista, por supuesto, no podría faltar el perro, o como muchos le llaman, el mejor amigo del hombre. El perro tiene un nivel de inteligencia muy alto y puede variar en base a la raza, pero por lo general todos son muy listos, muy inteligentes. Los perros pueden aprender nuevas cosas de manera muy sencilla y, claro, es un animal que puede interactuar con el hombre con facilidad. Muchos los tenemos como mascotas. Pero del otro lado de la moneda están los animales no muy sorprendentes, no muy sobresalientes, tales como el perezoso, que este duerme casi todo el día, todos los días. Incluso solo dejan el árbol para un viaje entre los arbustos para ir al baño. Después de esto, se arrastra, literalmente como un perezoso, de regreso al árbol para dormir aún más. Además, no es inusual que la criatura resbale y muera. A menudo, el perezoso confunde sus propios brazos con la rama de un árbol. Y también tenemos a una criatura como el avestruz. Es una de las aves más grandes del mundo y puede ser sumamente agresivo. Pero en ocasiones, ante una amenaza impotente, no es tan inteligente. Se dice que el avestruz, al ver venir una amenaza impotente, empuja o recuesta su cabeza contra el suelo y cierra los ojos. El avestruz, en esta posición, cree estar camuflajeado e invisible, pero en verdad todavía es visto por la amenaza, lo cual puede resultar en daños severos o hasta la muerte. Pero hablando de los animales, de las criaturas, tenemos también uno que muchos dicen que no es un animal tan sobresaliente. Y esta es la oveja. Pero a pesar de la creencia popular de que las ovejas tienen sus desafíos, en realidad son increíblemente inteligentes. Se dice que las ovejas tienen una capacidad cognitiva muy impresionante. Forman vínculos profundos y duraderos entre sí. Se defienden mutuamente y se afligen cuando ven a otra oveja sufriendo. Ahora, la oveja sí tiene sus desafíos, sus defectos. Se dice que la oveja ciertamente no tiene buen sentido de orientación. De hecho, seguirán a cualquiera que las dirija. Incluso aún así, si las dirige a una caída, a una barranca. Se cuenta que al este de Turquía, alrededor de 1.500 ovejas desatendidas cayeron en una barranca mientras quienes las cuidaban desayunaban lejos del rebaño. 1.500 ovejas. También las ovejas son indefensas. No ladran, no rugen, no salen a morder, no corren rápido, no sacan sus uñas, no son venenosas. Son indefensas. Las ovejas no pueden cuidar de sí mismas cuando están heridas. Otros animales lamen sus heridas hasta que sana, pero no las ovejas. Las ovejas necesitan a su pastor que le atienda sus heridas. Cuando se cae en un hoyo, en un hueco, las ovejas necesitan ayuda para salir. Si no tiene ayuda, puede ser presa fácil o apartarse del rebaño. Pero ¿a qué llegamos con esto? Que la palabra de Dios compara bastante a sus hijos con la oveja. Y quiero que vayamos hoy a un pasaje donde se nos da la imagen de un buen pastor cuidando a sus ovejas. Y abran sus Biblias a un salmo sumamente famoso, que muchos se lo saben hasta de memoria, el Salmo 23. Salmo 23. Y vamos a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este Salmo 23 es probablemente el salmo más conocido en el Antiguo Testamento. Este salmo probablemente lo ha leído y se lo sabe muy bien de memoria. Yo, al ser introducido a la predicación expositiva, he tenido que repasar todo lo que yo pensaba ya tener claro y estudiar bien muchos pasajes. Este ha sido de bendición para mi vida y espero que lo sea para ustedes también. Y David aquí en este salmo nos da testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de su vida. Debido a su falta de algunos detalles, no podemos dar fecha de este salmo o relacionarlo con algún evento específico. Pero lo que sí podemos ver aquí es que este es un salmo de David, como dice el título, Salmo de David. Y que nos ilustra y nos ayuda a identificarnos con él, ya que proclama la profundidad de la relación personal entre el Señor y un creyente. Entre el Señor y un creyente. Se utiliza la metáfora del pastor para hablar del cuidado amoroso de Dios por sus ovejas y la riqueza de la provisión que hace por ellas. La riqueza de la provisión que hace por ellas. Y David, a su temprana edad, cuidaba el rebaño de ovejas. Así que David usa esta ilustración y él conoce esto mucho. Él se puede relacionar con esta imagen que nos figura aquí en este salmo. Él es muy familiar con esto, el pastor y la oveja. Él sabía lo que era esto. David sabía que era curar las heridas de una oveja. Sabía guiar una oveja. Sabía que era darle de comer a una oveja. David sabía que era andar por los pastos con ella. Caminar al lado de las aguas con las ovejas. Sabía que si se le perdía o se le desviaba una, él tenía que ir a buscarla. Yo llegamos a este texto e intentaré navegar por este pasaje con la ayuda del Señor. Y estaremos viendo en este texto en dos partes principales. Primero, del versículo 1 al 4, estaremos viendo el pastor divino. El pastor divino. Y también estaremos viendo de los versículos 5 y 6, el anfitrión lleno de gracia. El anfitrión lleno de gracia. Y David comienza este bello salmo diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David comienza diciendo Jehová, o como la Biblia de las Américas traduce, Señor. Esto aquí, hermanos, es Yahweh, este nombre que habla de la suficiencia de Dios en sí mismo. De que Dios es todo suficiente en sí mismo y que nosotros encontramos nuestras necesidades satisfechas solamente en Él. Que encontramos nuestras necesidades satisfechas solamente en Yahweh, solamente en Él. También habla de que Él es el Dios de pacto. Es el Dios de pacto quien siempre está fielmente presente para cumplir su pacto. El Dios de pacto. Yahweh también alude a la eternidad e inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Él es inmutable. El Señor es inmutable. Él no puede ser cambiado o alterado. Iglesia, déjame acordarte o recordarte que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y por siempre. Tú cambias, el clima cambia, la economía cambia, el gobierno cambia, el cielo y la tierra pasarán, pero el Señor Yahweh es el mismo y su palabra no pasará. Jehová, como lo traduce la Reina Valera, es su nombre de cómo Él se muestra a sus escogidos. A sus escogidos. Por lo tanto, hermanos, este salmo no es aplicable a toda la humanidad. No es aplicable a toda la humanidad. Este salmo no provee aliento y consuelo para el incrédulo. Este salmo es un aliento, un confort, un consuelo para los que han entrado en un pacto con Dios, para aquellos que tienen una relación con Dios. Por lo tanto, si tú eres creyente aquí, en esta mañana, eres parte del nuevo pacto y estás en esta gloriosa relación con el Señor. Y qué gran bendición y privilegio poder decir como David: el Señor Yahweh es mi pastor. Qué bendición, qué privilegio poder decir eso y compartir eso con David. El Dios soberano, creador del universo, es mi pastor. David también dice: es mi pastor, es mi pastor. No de que probablemente es o posiblemente puede ser. No habla de alguna posibilidad. David habla aquí diciendo: Jehová es mi pastor. Lo es mi pastor. David habla con certeza de esto. Y también de que él es su pastor en todo tiempo, constantemente. No solamente ayer, no solamente hoy, no tal vez quizás mañana, sino que él es en todo tiempo el pastor. Es mi pastor. En nuestro levantar y nuestro acostar, en nuestro dormir y despertar, en cada momento, en cada segundo de cada día, el Señor ve por nosotros, cuida de nosotros, Él vigila por nosotros, Él vigila por los suyos. Y me sorprende de igual manera las tantas veces que David habla aquí en un sentido de intimidad con Yahweh, el soberano. David habla en una manera personal, como alguien quien tiene intimidad, una relación cercana con el Señor. David dice: es mi pastor, mío, mi pastor. El lenguaje que David usa aquí es un lenguaje con palabras personales. Con palabras personales, donde él se apropia de estas bendiciones. Él dice: es mi pastor. No de aquel, sino que es mío. Vea cómo David usa mí a través de este pasaje y qué tan personal él es a través de este pasaje. Él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice: porque tú estarás conmigo. Dice más adelante: me infundirán aliento tu vara y tu cayado. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. David sabía que este era su pastor. Su pastor. Hermanos, el Señor es tu pastor. El Señor es tu pastor. Pastor, aquí refiriéndose a alguien que apacienta, que cuida, que guía. Entonces, David está diciendo: aquel Dios soberano, Yahweh, todopoderoso, Dios de los ejércitos, Dios del pacto, temible y poderoso. Ese temible y poderoso también viene y me abraza y me apacienta. Es Jehová el soberano, pero también es el buen pastor. El buen pastor. Se dice que en esos tiempos el trabajo del pastor era lo más bajo. Un pastor estaba con el rebaño 24 horas, día y noche, con total devoción inquebrantable, en buen y mal clima, para nutrir, guiar, y proteger a sus ovejas. El pastor asumía total responsabilidad por las necesidades y seguridad del rebaño, aun si era de dar su vida por ellas. Y esto es lo que Dios, amados hermanos, ha decidido ser por su pueblo. Un pastor. Él pudo bien abandonarnos, pero no. Él demostró su amor para con nosotros, que vino y dio su vida por ellos, por nosotros, por su pueblo, por sus escogidos. Y no solamente eso, sino que nos guía, nos protege, nos cuida, nos ama. Él es el buen pastor. Y teniendo un Dios trino, esto para nosotros significa que Jesús es nuestro buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús, el que murió en la cruz por nosotros, es el buen pastor. Claro, el texto dice, Jehová es mi pastor. Pero aquí podemos aplicar que Jesús es nuestro pastor. Y por la grandeza de Dios y la grandeza de estas verdades y su constante, amoroso cuidado a su rebaño, David concluye, la segunda parte de ese versículo, nada me faltará. Si está Yahweh el soberano y Él está en control de todo, ni un grano de arena se mueve si no es por su voluntad, si el soberano es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Y Él dice, nada me faltará. No algunas cosas, no tal vez esto o lo otro. Él está diciendo, absolutamente nada me faltará. Si el Dios de Israel, el Dios de pacto, es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Nada. Esta es a la conclusión que llegamos. Nada. Como exponía el hermano Andrés en la carta a los Efesios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús. ¿Qué más nos puede hacer falta? Ahí lo tenemos todo. Bendecidos con toda. Bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestro gran Salvador, nuestro gran Pastor. ¿Qué más queremos? ¿Qué más deseamos? ¿Qué más podemos anhelar? Todo lo demás es pasajero. Estamos completos en Cristo Jesús, como dice Pablo a los Colosenses. Estamos completos, lo tenemos todo, nada nos hace falta. El cuerpo pecaminoso carnal fue echado en la circuncisión de Cristo y nos dio vida juntamente con Él, dice Pablo a los Colosenses. Estamos completos. Él anuló el acta de los decretos que era contra nosotros, clavándonos en la cruz. Y exhibió a todo principado y a toda potestad en la cruz y nos ha dado vida juntamente con Cristo. Lo hizo todo en la cruz. Ah, pero los demonios y las fuerzas demoníacas. No. Él exhibió a toda potestad, a todo principado en la cruz. Con Cristo, con este buen pastor, lo tenemos todo. Y decimos como David, nada nos puede faltar. Abandonadas las ovejas, carecen de todo, siendo animales totalmente indefensos, sin ayuda, no pueden cuidar de sí mismos. Pero bajo el cuidado del pastor, todas sus necesidades son satisfechas abundantemente. Abundantemente. Toda necesidad espiritual, emocional, física, en todo aspecto y en toda manera, el Señor es quien suple mis necesidades. Y no solamente las suple, sino que las suple abundantemente. Abundantemente. Tú estás bendecido abundantemente. Es necesario ver al Señor. No ver las circunstancias. Ver al Señor. No autodepender de sí mismo. No vernos a nosotros mismos, sino que levanta tu cabeza y mira a cuán gran pastor tú tienes. Mira cuán gran pastor tú tienes. Esto nos recuerda a no ansiar y no afanarnos por nada. No os afanéis, no estemos ansiosos por nada. Las palabras de Jesús. Y David continúa diciendo en el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto es de que este pastor da paz y satisfacción y descanso. Esto me acuerda cuando Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Solo en Cristo encontramos aquella libertad del peso de pecado, de nuestra bancarrota espiritual, del peso de querer salvarse a sí mismos por querer llevar las obras de la ley. Eso es lo que Jesús está diciendo allí. Mi yugo es fácil y ligero. Solo en Cristo encontramos la libertad de nuestra esclavitud del pecado, las cadenas del pecado. Pero claro, esto claro podría significar que si vives afanado también, estresado, puedes encontrar paz y reposo viniendo a la palabra de Dios. Aunque te haga falta algo aquí, cuando tú vas a la palabra de Dios, encuentras paz porque puedes organizar todo en tu mente de la manera apropiada. Puedes venir a la palabra de Dios, reorganizar tus pensamientos y saber que Dios está en control de toda situación. Y toda esta sección, versículos 2 y versículo 3, toda esta sección junto a agua, también junto con esta siguiente frase, junto a aguas de reposo me pastoreará, van relacionadas con el nada me faltará del versículo 1. De que en pastos delicados te hará descansar y que junto a aguas de reposo te pastoreará. Eso está relacionado con el nada me faltará del versículo 1. Nada te faltará porque Él está allí dándote reposo, haciéndote descansar. Versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. Confortará. Esa palabra aquí es dar vuelta o regresar. Regresar donde está. Ahora, la Reina Valera dice confortará, pero la Biblia de las Américas dice restaurará. Restaura. En lo cual, en mi opinión, pienso que se usa mejor en la Biblia de las Américas. Esta misma palabra se usa cuando Noé manda la paloma y esa paloma regresa. Es esa misma idea de regresar o dar la vuelta, regresar donde está. La idea aquí es de que las ovejas se descarrían, se desvían y el pastor las regresa al lugar de bendición. La idea es de que Dios nos trae de regreso al arrepentirnos o al confesar nuestros pecados. Él nos trae de regreso. Él como dice la Reina Valera, confortará mi alma. Él restaura mi alma. La Biblia de las Américas dice así. O también de restaurar o avivarnos cuando dejamos nuestro primer amor, de restaurar nuestra alma. Así como Pablo exhorta a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Restaura tu alma. No de que se pierda la salvación, en el sentido de regresar, no de que se pierda la salvación, sino más bien de que, sino que al descuidarnos o nos enfocamos en otra cosa y no en la palabra de Dios y de que no miramos hacia Dios, Él nos trae de regreso a Él, de regresar, de dar vuelta. La idea es de restaurar el alma cuando se agota nuestra pasión o nuestro amor por Dios, cuando viene el desánimo a nuestras vidas. El buen pastor allí confortará tu alma. Él te restaurará tu alma. Es esa idea. Cuando mi amor y mi pasión se van acotando, es el mismo Señor, es el mismo pastor que pone tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Él lo hace todo. Eso vamos llegando poco por poco, de que Él conforta tu alma, de que Él suple todas tus necesidades. Él lo va haciendo todo. Él lo va haciendo todo en tu vida. La segunda parte del versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La idea es de que Él nos guía en toda parte de nuestras vidas. Él guía en toda parte de nuestras vidas. ¿Por dónde? Por sendas de justicia. El enfoque es que nos guía por su palabra y el Espíritu Santo a vivir de una manera que glorifique su nombre. Esto es de vivir una vida agradable a Dios y todo por su nombre. Todo por Él, por su nombre. Eso dice, me guiará por sendas de justicia. Caminos justos. ¿Por qué? Por el amor de su nombre. ¿Para qué? Para glorificarle a Él. No hay un motivo más alto de vivir una manera piadosa que para darle la gloria a Dios. Ese es el fin de todo. Darle la gloria a Él. Dios no hizo las cosas para ti primordialmente. Las hizo para glorificar a su Hijo, para darle toda la gloria a Jesucristo. Al fin esta es la razón por la cual hace todo, para la gloria de su nombre. Y nuestra oración debe ser, Señor, guíame por caminos justos, conforme a tu palabra. No me dejes desviar por mis impulsos. Marca mi camino, márcalo. Como el buen pastor, marca mi camino, haz mi camino recto para agradarte a ti. Esto me acordó de un salmo que expuse hace unas semanas atrás, el Salmo 51, cuando David pecó con Betsabé. David ora y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto. Ayúdame a andar en caminos justos, caminos de justicia. Una vida santa. Quiero vivir en obediencia, en santidad conforme a tu voluntad. No conforme a las ideas de este mundo, a la ideología de género, LGBTQ, pasiones por el dinero, fornicación, adulterio. No, por ninguna pasión desordenada. Yo quiero estar recto delante de ti. Tenemos que decir, Señor, guíame por sendas de justicia para glorificarte a ti. No permitas que me desvíe, que ponga mis ojos en las cosas terrenales. Y aun cuando los creyentes pecan, Dios nos guía de regreso al camino correcto. Dios nos guía al camino correcto. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Te pregunto, ¿has estado en un lugar o momento sumamente difícil en tu vida? ¿En aflicción? ¿En un lugar donde crees que no hay socorro? ¿En un valle donde mi ser está cuestionando la bondad de Dios y crees que seguramente va a terminar en un mal para tu vida? David aquí nos exhorta y dice que nos guía por sendas rectas, y aunque andes en valle de sombra de muerte, lo que debes pensar es, esta es la mejor ruta. La ruta directa a lo que Dios quiere dar. Sí, aún en la aflicción. Porque esta es la voluntad de Dios. Aún en el momento difícil, sí. Dios, estoy hablando al creyente, Dios es el que te guió por allí. Dios es el que permite que vayas por allí. Aquí David está diciendo, teniendo la muerte cara a cara, yo no temeré. Eso es difícil de decir o pensar. Pero ¿sabe qué? David nos da el porqué. ¿Por qué será que él podía decir eso? La razón por la cual él no temerá, ¿usted sabe cuál es esa razón? Porque tú, Jehová, Yahweh, estará conmigo. Tú estarás conmigo. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Dios no se ha olvidado de ti. Él es soberano en tus más buenos, prósperos días y también en el valle de sombra de muerte. Acuérdate que este es el buen pastor y el buen pastor no abandona sus ovejas. Él es el mismo que te ha llevado por verdes pastos, el que junto a aguas de reposo te conduce. No nos podemos olvidar de los primeros versículos cuando llegamos al valle de sombra de muerte. David continúa diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Y quién cree que está deteniendo en los momentos difíciles la vara y el cayado? ¿Por ellos mismos están flotando así? No, claro que no. El buen pastor Jehová está infundiendo aliento allí, en el momento difícil. Él va con la oveja por medio del valle de sombra de muerte. No importa lo que estés pasando, si eres hijo de Dios, ten seguridad que Él está contigo. Ten seguridad que Él está contigo. ¿Hay diferencia entre un cristiano y un no creyente cuando las cosas se aprietan, cuando las cosas se ponen difíciles? El creyente no teme porque sabe quién está en control de sus días. Él sabe quién está en control de sus días. Claro, tal vez momentáneamente nuestra humanidad nos afligimos, pero al fin y al cabo nuestra seguridad está en Dios porque Él controla nuestros días. Nosotros sabemos quién está en control, quién nos protege. Eso nos da total seguridad de las cosas. Una de dos cosas. O Dios lo mandó o Dios lo permitió. Una ilustración es Job. Satanás le dice a Jehová, ¿acaso no lo has cercado alrededor de él? Dios le había puesto una cerca alrededor de él de protección. Y el Señor le responde, bueno, todo está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y ya conocemos lo que sucedió con Job. No vivamos como creyentes. No vivamos como creyentes, como si el Señor no está con nosotros. El creyente no puede vivir de esa manera, como que si el Señor no está con nosotros. Vivimos de una manera creyendo y sabiendo que Él sí está con nosotros. Pablo también sabía esto y por eso dice que aún la muerte era ganancia para él. Porque al otro lado está el buen pastor con sus brazos extendidos. Aún en la muerte. Y por eso podía decir algo tan desafiante, tan retador, como, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso es desafiante. Que tú le puedas decir a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque a veces con una pequeña enfermedad nos afligimos. Y para poder tú decirle, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tienes que tener seguridad en algo para poder decir eso. Y Pablo sabía que tenía seguridad en Cristo Jesús. Ese es nuestro pastor divino. Este es nuestro pastor divino, donde nada nos faltará. Ahora veamos en los versículos 5 y 6, el anfitrión lleno de gracia. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David cambia su ilustración de estar en los campos, en el pasto, junto a las aguas, y ahora está en un banquete con el gran anfitrión. No solamente Dios es representado como Yahweh, el soberano inmutable, no solamente como un pastor que nos apacienta, sino que nuestro Dios también es presentado como un gran anfitrión lleno de gracia. David ahora está sentado en la mesa, en un banquete, y es servido por Jehová, por el buen pastor, él mismo. Y ahora, el Señor está sirviendo toda necesidad, como cualquier excelente anfitrión lo haría. Es como alguien quien nos recibe en su casa. Y nos sentamos a la mesa. Y es Jehová quien nos sirve. El favor abundante de Dios aquí simbolizado nos permite tener gozo a pesar del conflicto, a pesar del adversario y los enemigos y enemigos. El Señor prepara mesa delante de nuestros enemigos, no quitándolos de en medio, sino que en presencia de ellos, allí nos prepara banquete. En presencia de ellos nos prepara banquete. Aún en las circunstancias más adversas, ante las grandes amenazas, a David no le faltaría nada. Y continúa diciendo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción de la que habla David simboliza prosperidad y gozo. Prosperidad y gozo. Esta era una costumbre de un anfitrión amoroso. Era una costumbre de un anfitrión amoroso de dar aceite a la cabeza de su invitado de honor para refrescarlo después de sus viajes. Pero lo que más me llama la atención aquí es que David dice, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. No de que simplemente está llena, lo cual sería más que suficiente. Él está siendo aún más bendecido y dice, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Hermanos, la bendición y ministración que Dios da a nuestras vidas no solamente satisface las necesidades, sino que sobreabundan, rebosan. Hermanos, tu copa está rebosando de las bendiciones y de la ministración que Dios da a tus vidas. Cuando tú ves todos estos versículos, tú quedas anonadado de los ríos de agua viva que fluyen y fluyen en nuestras vidas para vida eterna. Suficiente fuera que la copa estuviera media llena o más allá llena, pero no, esto aquí rebosa. Es tanto que la copa no lo puede retener. La copa no lo puede retener. Hermano, tu copa está rebosando. Acuérdate de eso. Cuando llegue el desánimo o el querer quejarnos, recuerda que tu copa está rebosando. Esto representa la provisión más que abundante de la gracia divina en la vida de David, que fue más que suficiente para fortalecerlo y sostenerlo en las circunstancias más peligrosas. Más que suficiente. Ahora, si no estás en el Señor, tu copa está ahora mismo vacía. Pero si estás en el Señor, tu copa está rebosando. Y el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todo el Salmo 23 viene a culminarse aquí. David dice, ciertamente, observemos aquí, David enfatiza, habla de que no hay duda de esto. Él dice, ciertamente. Esto es absolutamente verdad, lo que va a decir. Habla con seguridad, ciertamente, ¿ciertamente qué? Sin duda que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien aquí es un término amplio para todas las bendiciones de parte de Dios y todos los beneficios que fluyen a nuestras vidas de parte del Señor. Esto nos habla de nuestra prosperidad espiritual y del bienestar derramado sobre sus ovejas. Y misericordia, que la nueva versión internacional la traduce amor, muy similar al agape en el griego en el Nuevo Testamento, habla acerca de su amor de pacto leal. Es un amor de pacto leal. Un amor irrevocable, similar a ágape, que es un amor sacrificial. Este es un pacto, es un amor de pacto leal, un amor irrevocable, inquebrantable, que nunca se puede quitar. Así que David dice, ciertamente, con seguridad hablo esto, ciertamente el bien y la misericordia, o sea, este amor de pacto leal nos, literalmente dice, nos persigue todos los días de mi vida. Literalmente no podemos huir de estas bendiciones si estás en Cristo Jesús. Nos están literalmente persiguiendo día tras día. ¿Usted se imagina eso? Como un perro que lo está siguiendo, ¿no? Y usted corre y hasta que lo agarra aquel perro, ¿no? El bien y la misericordia nos persiguen todos los días de nuestras vidas. Literalmente. Es el Señor mismo, lleno de bien y misericordia, que es implacable en su búsqueda de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Implacablemente estaba en búsqueda de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Y esto sigue aún mejorando porque usted diría, ¿y por cuánto tiempo seguirá él implacable hacia nosotros? ¿Solamente hoy? ¿Solamente ayer? No, esto es todos los días de mi vida. No tiene fin. Así como nos buscó cuando estábamos como ovejas descarriadas, perdidas en el mundo, muertos en delitos y pecados, ahora Él sigue persistente en bendecirnos, en ministrar nuestras vidas. El Señor no se da por vencido por nosotros, no deja de buscarnos, no cesa de amarnos y nunca deja de derramar su bondad y misericordia sobre nosotros. ¿Qué más queremos? Y ahora, mire cómo termina David. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ha sido tan grande la bendición del Señor sobre David, tan grande la bendición de este pastor, tan grande la bendición de este gran anfitrión que ahora dice, yo quiero estar, yo quiero vivir en la presencia de Dios. ¿Para cuándo? Para siempre. Aquí me quedo. ¿Dónde más podré estar mejor? ¿Usted ha llegado a una casa y lo atendieron tan bien que no se quiere ir? Pues si no, lo invito a que venga en arrepentimiento y fe a la casa del Señor. Porque allí dice David que morará por largos días. David así había sido tan bendecido que en la casa, en la presencia de Dios, dice, moraré por largos días. David quería comunión, intimidad con su buen pastor. ¿Puedes tú hoy disfrutar como David de estas grandes bendiciones? ¿Puedes tú ser pastoreado y ministrado como David? Si estás en Cristo, tú compartes estas grandes bendiciones como David. Pero si no, te invito a que vengas en arrepentimiento y fe y disfrutes del buen pastor. Oremos.